con Almudena Cacho.
Eguerdión, 12 y 7 minutos del mediodía. Hoy estamos muy contentos porque estrenamos cuarta hora después de que, terminado el verano, terminen también las regatas. Porque las regatas condicionan mucho el comienzo de la programación, como saben, en domingo. Y este domingo emitimos nuestro programa por completo hasta la una del mediodía y estrenamos sección en esta temporada. Es una sección que tiene que ver con la justicia, con el derecho, con la abogacía y con la forma en que la entendemos a través de los medios de comunicación y por iniciativa propia. Nuestros oyentes habituales, que son muchos, pero también lo son aquellos que se incorporan por primera vez, recordarán, a los primeros me refiero, a Kenari Orbe, porque entrevistamos a este abogado feliz con su trabajo hace unos meses en este programa. Licenciado en Derecho y Máster en Práctica Jurídica por la Universidad de Deusto, doctor por la Universidad Estatal de San Petersburgo, diplomado en Urbanismo por el Instituto Vasco de Administraciones Públicas, un hombre que habla del derecho y que se le entiende, lo cual nos pareció muy interesante para invitarle a participar aquí todas las semanas. Kenari, bienvenido.
Bienvenido, Guardión.
Guardión, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar de lo tuyo, ¿no? De lo que te hace feliz, pero que a muchos nos resulta bastante incomprensible o no lo entendemos del todo. ¿Informar sobre el derecho y sobre la justicia es algo que se hace bien en este país?
Bueno, yo espero que no se le haga incomprensible a nadie, porque entiendo que es una cuestión capital, sobre todo cuando una persona está implicada en un asunto en el que se puede jugar alguno de sus derechos.
Claro, y que el de sus derechos, el de los nuestros a veces, o cuando ciertas personas están siendo juzgadas por casos muy notorios. De esos casos nos vamos a ocupar aquí, no de todos obviamente, pero sí de casos muy importantes que están abiertos o que están sub judice o que están siendo investigados o que están siendo recurridos. De todos esos términos y de muchas otras cosas queremos hablar con Kenari. De los conceptos, ¿cuáles son los conceptos fundamentales que hay que tener presentes cualquier ciudadano a la hora de abordar un asunto relacionado con la justicia?
Bueno, desde luego ahora hay un concepto muy en boga, que incluso ha sido discutido en el Congreso a cuenta de la nueva modificación del Código Penal, que es el concepto de imputado.
El de imputado.
El concepto de imputado, que además es un concepto que aparece de manera recurrente en cualquier noticia.
¿Qué es exactamente un imputado?
En este momento, con el nuevo Código Penal, se ha cambiado la nomenclatura de imputado a investigado. Precisamente porque se entendía que existía una gran estigmatización del término imputado. La imputación no prejuzga culpabilidad.
Ajá.
Es decir, la imputación es una investigación previa porque existen unos indicios más o menos sólidos en lo que se supone que esa persona ha podido participar o ha podido verse implicada en una cuestión punible o recogida en el Código Penal. Nada más que eso.
¿Cómo termina una persona siendo investigada? ¿A instancias de quién? ¿Tiene que haber una denuncia previa? ¿Quién puede presentarla?
Puede haber una denuncia previa, puede haber en el tránsito de una investigación que se encuentre o que alguien pida la imputación de esta persona, o puede ser que incluso la propia fiscalía de oficio actúe contra una persona. Incluso muchas otras veces, debido a noticias en prensa, pues se han iniciado una investigación por parte del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal.
Así se puede acabar siendo investigado antes imputado. ¿Tú también compartes que imputado tenga una connotación negativa?
Imputado no tendría por qué tener una connotación negativa si se supiera exactamente cuáles son los límites del término. Esa connotación que se le ha otorgado con el tiempo ha sido sobre todo debido a la última avalancha de delitos económicos de los que los medios de comunicación, como no podía ser de otra manera, se han hecho eco repitiendo el término.
¿Nosotros tenemos más delitos económicos que otros países, comparativamente hablando?
No. Lo que ocurre es que sí es cierto que en un momento determinado, en este momento, pues han surgido varios delitos económicos, delitos de cierta importancia y muchos de ellos además relacionados entre sí.
Bueno, pues vamos a empezar con un caso, porque quizá yendo a la práctica y viendo un caso que conozcamos, podemos definir con más claridad algunos de estos conceptos que deberíamos conocer bien, al menos sus límites, como decías, para enfrentar las noticias que a todos nos interesan del mundo del derecho, del mundo judicial. El caso Bárcenas. ¿Qué le define en estos momentos al caso Bárcenas?
Bueno, en este momento el caso Bárcenas terminó en marzo la instrucción, es decir, la primera fase de cualquier juicio en el cual se investigan toda esa serie de indicios.
La instrucción es la primera fase de todo juicio donde se han investigado los indicios que antes delimitaban la imputación, ahora la investigación.
Eso es. Vale. En ese momento ya, por parte del juez de instrucción, se marca o se determina una serie de delitos o de tipos penales que él entiende que se han cumplido y también se delimita la autoría de determinadas personas, pudiendo ser algunas personas imputadas o investigadas ya eximidas o eliminadas de ese procedimiento. Uh-huh. En este caso, además, en el caso Bárcenas, podríamos decir que la figura del imputado, podemos ver cuáles son sus límites o sus diferentes apariciones durante el procedimiento de investigación o de instrucción, ya que el señor Bárcenas declaró durante numerosas veces, unas de ellas solicitadas por el propio juzgado y otras de ellas de manera voluntaria. El imputado puede declarar las veces que él estime oportuno durante el procedimiento.
¿Puede pedirlo?
Sí, sí, puede pedirlo. Y tiene otra serie de derechos. Uno de los derechos más llamativos para la ciudadanía, que además es un derecho recogido en cualquiera de los códigos penales y de la legislación penal, es la de no declarar en su contra o la de incluso mentir.
¿Puede mentir?
Puede mentir en el procedimiento.
¿Puede también mentir a su abogado defensor?
Puede mentir a su abogado defensor toda
vez. Poder, quiero decir, puede hacerlo, pero puede ¿debe hacerlo?
No debería hacerlo nunca.
No debería hacerlo nunca. Uh-huh. Además, ¿eso quiere decir que sería mejor para él no hacerlo?
El derecho a mentir en sala, al tribunal o en las declaraciones. Tiene ese derecho, pero no se recoge nada sobre la relación propia o interna que pueda tener con su abogado defensor, que es una relación que se debe basar en la mutua confianza.
Uh-huh. ¿Y Bárcenas mintió?
¿Bárcenas mintió? No lo sé, desde luego.
Cambió varias veces sus declaraciones,
por tanto, en algunas de ellas no ha mantenido la misma versión. Sí es cierto que hay un cambio contundente que además en este momento, desde hace dos fines de semana, ha salido una película que no ha tenido mucha repercusión a nivel estatal, o de eso se quejaban los autores, dirigida por David Lundain y basada en una obra de teatro que se está haciendo sobre Bárcenas con dos actores estupendos, que son Pedro Casablanc y Manuel Solo, en los cuales pues copian punto por punto la declaración que hizo Bárcenas el 13 de julio de 2013. Es la declaración en la que cambia por completo sus versiones anteriores, admite que los famosos papeles de Bárcenas que habían salido publicados en El País son suyos, son de su autoría, e incrimina en la cuestión de los pagos en B a un montón de personas con nombres y apellidos, tanto políticos como empresarios, constructores, promotores, etcétera.
Vale, ha finalizado entonces la primera parte de la instrucción. Sí. ¿Y ahora qué viene a continuación?
Ahora viene
la segunda parte de la instrucción.
No, la instrucción termina y ahora tenemos lo que se llama la vista o el juicio penal, en el cual ya hay unos delitos que se mantienen firmes, entra en una vista y podríamos entender que es la visión que tiene la gente de un juicio. Es en una sala, con los abogados con la toga, el juez también con la toga y con una serie de declaraciones en las cuales tiene que contestar a las preguntas de su o de sus abogados y de los abogados de las partes contrarias, así como el Ministerio Fiscal.
Uh-huh. ¿Favorece el ejercicio de la justicia el que las cámaras estén dentro de una sala cuando se produce un juicio?
Vamos a ver, ni favorece ni deja de favorecer. La cuestión es cómo entran las cámaras a un juicio o cómo las cámaras pueden llegar a saber o a conocer incluso datos casi casi de manera idéntica a cómo se están produciendo.
Vale, entonces hablemos del sumario y del secreto de sumario.
Vamos a ver el secreto de sumario, que es otro término también que sale con frecuencia en los medios de comunicación.
Con mucha frecuencia, sí.
¿Qué quiere decir el secreto de sumario? El secreto de sumario única y exclusivamente afecta o constriñe a las partes que están implicadas en ese procedimiento. Es decir, si yo soy el abogado de una persona que está siendo imputada en un procedimiento que está bajo secreto de sumario, no voy a tener acceso a todo ese sumario, como abogado, como parte interesada. Eso no quiere decir, quiere decir lógicamente que el resto tampoco. Si yo como abogado, como parte interesada, no puedo tener conocimiento de determinadas cuestiones, porque se entiende que si yo las conociera, podría ser, bueno, pues elementos que puedan ser utilizados por personas externas para poder destruir pruebas, para poder darse a la fuga, para varias cuestiones, pues entonces mucho menos lo tienen que conocer personas que están fuera. Ningún procedimiento realmente, aunque no esté bajo secreto de sumario, tendría que ser conocido por terceros. Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado? Incluso en esta misma declaración de Bárcenas de 13 de julio ocurrió que se tuvo que suspender la vista en ese momento porque se estaba retransmitiendo por una página en internet. O sea, había las cámaras, había una persona que estaba allí, que estaba retransmitiendo la vista en ese momento en tiempo real. Uh-huh. Se tuvo que paralizar y se tuvieron que recoger los dispositivos móviles que ahí había para que no se pudiera dar. Lo mismo ocurre con relacionado con esta misma vista, 7 días antes de que se produjera, las declaraciones que realizó Bárcenas habían sido adelantadas por el diario El Mundo en una entrevista que el propio Pedro J. había dicho que le había dado el mismo Bárcenas. Uh-huh. Y, evidentemente, clavaba punto por punto las declaraciones que con posterioridad, unos días más tarde, hizo Bárcenas. ¿Hasta qué punto?
Eso enreda mucho el proceso.
Eso enreda mucho el proceso y suele ser utilizado por alguna de las partes, lógicamente, en propio beneficio.
Uh-huh. Pero esa, alguna de las partes, si esa parte es Bárcenas, ¿tiene derecho a hacerlo?
Tiene derecho a hacerlo, él tiene derecho a dar una entrevista. Él tiene todo el derecho del mundo a dar una entrevista. Lógicamente, lo que tiene que hacer es calcular las consecuencias de dar esa entrevista. Bárcenas, en el momento en el que quiere cambiar de estrategia, sufre un abandono por parte de sus primeros abogados. Con posterioridad también, pues bueno, han renunciado a su defensa los letrados defensores que le llevan en ese momento. Entonces, pues él mismo tendrá que ver si lo que realiza tiene unas consecuencias finalmente positivas o no.
Cuando hablamos del caso Bárcenas, hablamos de un solo delito que afecte a Bárcenas y a las personas que quizá alrededor de él puedan verse afectadas por la investigación, posteriormente imputadas en firme.
No, cuando hablamos de una cuestión de este tipo, de esta magnitud, estamos hablando de varios delitos.
¿Cuáles son los principales?
Varios delitos. Estamos hablando de una malversación de caudales públicos, estamos hablando de un delito fiscal, estamos hablando de una apropiación indebida, estamos hablando de una administración desleal, estamos hablando de una serie de delitos que de manera independiente se recogen en el Código Penal.
Uh-huh. Y que además pueden imputar a terceros o hacer investigar a terceros.
Totalmente. De hecho, en este momento no es Bárcenas la única persona que está imputada. El anterior tesorero, Álvaro Lapuerta, está imputado. El posterior tesorero, Cristóbal Páez, también está imputado. Varias personas de la empresa de arquitectura que realizó una reforma en la sede de Génova, del PP, están imputadas. Se ha solicitado la imputación de muchísimas otras personas que también han pasado a declarar, y algunas de ellas han pasado la fase de instrucción limpias y otras continúan en esa imputación.
Este sumario está siendo muy complicado, supongo.
Sí, está siendo complicado, pero aún así han sido 2 años más o menos de fase de instrucción. Hay sumarios mucho más mundanos y domésticos en los que podemos tener 6, 7 y hasta 8 años de instrucción.
¿Ha recibido entonces un trato de favor?
No, no ha recibido un trato de favor. Lo que ocurre es que efectivamente hay una presión no solo social, sino judicial. Entonces, bueno, es un plazo que es muy razonable, 2 años. Tampoco es un plazo corto, pero sí es cierto que hay asuntos que no puedan tener esta trascendencia, no solo mediática, sino uh-huh. mediática, económica, política, que tienen un tiempo mucho más largo en la fase de instrucción.
Vale, si lo normal pueden ser que casos de menor entidad en la fase de instrucción lleve 7, 8, incluso más años y que sea razonable que este se haya producido en 2, claro, esa proporcionalidad nos da el adjetivo, razonable. Pero ¿es razonable que se tarden 2 años? Digo, desde un punto de vista de funcionamiento adecuado de la justicia, a la que se le acusa en este país siempre de ser muy lenta. ¿Es razonable también en ese sentido?
Depende de cada instrucción, de los recursos que haya, de las pruebas, lo tajantes o lo claras que sean, si se impugnan, si no se impugnan, uh-huh. etc. En este caso, es un sumario que sí ha ido rápido, es una instrucción que desde luego incluso la propia Audiencia Nacional ha calificado como impecable por parte del juez instructor de la sala número 5, y bueno, pues entonces en este caso no hay nada que achacar a la instrucción.
Lo que nos vayan contando a partir de ahora, ¿en qué deberíamos fijarnos los ciudadanos especialmente en esta segunda fase que se abre después de la instrucción?
Pues ver los escritos de acusación, ver sí. lo que se pide para cada una de las partes, conocer o ver ese tipo de delitos, porque han cambiado ahora el Código Penal, ha cambiado este mismo año, ver las penas que puedan tener esos delitos y ver si esas personas tienen suficientes pruebas en contra como para poder ver que finalmente puedan ser declarados culpables.
Uh-huh. En nuestro sistema judicial al acusado se le pregunta si se declara inocente o culpable.
Se le puede preguntar y de hecho tiene derecho a la última palabra. Cuando acaba un procedimiento penal, cuando ya han acabado las partes, cuando han acabado los abogados de realizar sus conclusiones, a los imputados, bueno, en este caso ya no son imputados, sino que la segunda fase tiene otro nombre, que es el de encausados. La imputación encausado. Es la primera fase y la segunda fase es encausado. Uh-huh. Se le pregunta al encausado o al denunciado si quiere decir algo. Si quiere decir algo, muchas veces se acogen a ese derecho y hacen menciones, pues otra vez repitiendo, alegando su inocencia, y en otras ocasiones pues bueno, entienden mejor o más interesante a su defensa el permanecer en silencio.
Imaginemos, y no estoy hablando del caso Bárcenas, que desde que una persona está siendo investigada se produce un recorrido hasta que finalmente, y esto es una hipótesis, es declarada culpable. ¿Por qué estadios atraviesa esa persona? Primero investigada, luego...
Después de estar investigada o imputada, pasa a ser directamente cuando se acaba la instrucción, acusado. Si continúa, encausada.
Encausada.
Encausada, acusado también, pero vale. el término jurídico es encausada. Y a partir de ahí, después de ese momento, saldrá una sentencia en la primera instancia que determinará si es o no culpable y el grado que tiene de culpabilidad.
¿Una sentencia en primera instancia significa que cabe recurso contra ella?
Cabe recurso, caben recursos contra ella, caben recursos en instancias superiores.
Uh-huh. ¿Cuántos recursos se pueden
dependiendo de muchas cosas, puede haber incluso recurso en el Tribunal Constitucional, si se entiende que se ha vulnerado alguno de los principios constitucionales. Cabe incluso fuera de lo que es el ámbito de los recursos puros, cabe incluso la solicitud de indulto. Muchas veces hemos escuchado la cuestión del indulto. El indulto es que realmente existe un reconocimiento de lo que dice esa sentencia, pero se entiende que la situación actual de ese sujeto pasivo ya no es la misma que era en su momento y, bueno, no necesita esas cualidades punitivas que pueda tener la prisión.
Uh-huh. ¿Qué consideración social tenéis los abogados en España frente a la que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, que es nuestro referente cinematográfico por excelencia?
Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista informativo...
Allí siempre hacen muchos chistes, ya sabes.
Allí hacen muchos chistes y la verdad que en Estados Unidos tampoco tienen una visión estupenda de la justicia, o por lo menos de los abogados, que no sé hasta qué punto formamos parte del engranaje de la justicia de una u otra manera, pero desde luego la figura sí, ¿no? Yo lo voy a explicar porque
a mí
sí me gustaría explicar, hay un punto en el que se trata sobre cuál es la figura o la posición del abogado dentro de la justicia. Y el Estatuto de los Propios Abogados, en su artículo 1, dice que la abogacía es una profesión libre e independiente que está al servicio de la sociedad y del orden público, coadyuvando a la justicia junto con jueces, fiscales y demás. Hay muchos compañeros que cuando se les menciona que pertenecer o ser abogado es coadyuvar a la justicia con jueces y fiscales, se asombran porque dicen, ¿cómo voy a coadyuvar yo a la justicia si mi defendido, yo tengo plena constancia porque él mismo me lo ha dicho,
es culpable?
Entonces, Ajá. Yo no voy a ayudar dentro de un sistema genérico a que a mi defendido se le declare culpable.
En un concepto de moral de la aplicación de la justicia,
en un concepto,
¿no?,
moral o en un concepto pura y normalmente legal. Es decir, sé que esta persona, dentro de las actuaciones que ha realizado, entra dentro de unos tipos punitivos. Uh-huh. O sea, hay una serie de artículos del Código Penal que recogen las actitudes que ha realizado. Si yo sé que esto es así, dentro de mi función como abogado, tenemos que buscar o recoger una serie de salidas posibles para que su defensa sea la mejor.
La mejor posible, que a ella también tiene derecho, sea culpable o sea inocente.
Totalmente, totalmente.
Y para vosotros como profesionales, Kenari, ¿qué es más fácil, defender a un culpable o a un inocente? ¿O no hay diferencia?
Yo entiendo que no hay diferencia. El reto puede ser mucho más difícil defender a un inocente en según qué circunstancias que defender a un culpable, o al revés.
¿Se puede poner un ejemplo?
Se puede poner un ejemplo cuando hay un inocente que tiene varios indicios en contra y no tiene las personas o los testigos que en principio pensaba que tenía, y existe no un convencimiento, sino que realmente esta persona dice que es inocente y no hay por qué creer lo contrario, pues la defensa puede ser mucho más difícil que la de un culpable que tenga determinadas coartadas.
Uh-huh. O incluso algún culpable cuyos delitos vayan prescribiendo, porque también prescriben.
Totalmente.
¿Por qué prescribe un delito? ¿Está marcado por la ley?
Está marcado por la ley. Según qué tipo de delito, hay una serie de plazos.
Algunos de los delitos por los que era acusado Bárcenas, por los que se le investigaba, ¿habían prescrito?
En este momento había algunos que sí, pero eran los mínimos. Es decir, la mayoría, los principales, todavía continúan. Pero también hay otra figura penal recogida que es similar a la prescripción, que la gente no la conoce tan bien, que son las dilaciones indebidas.
¿Qué es
eso? Es decir, cuando un procedimiento se alarga en el tiempo de una manera que se entiende que no es razonable, por ejemplo, la instrucción de la que hemos hablado antes va a unos tiempos que se entiende que no son razonables por la complejidad del delito o por la...
Por largos.
En ese momento, si existe unas dilaciones indebidas y son apreciadas por el tribunal, habrá que reducir la pena.
Ajá. Claro, o sea, que eso tiene también consecuencias. ¿Y es normal que una persona con la cantidad de delitos que arrastra la acusación de Bárcenas y toda esta... la instrucción de su caso esté en su casa e incluso de vacaciones?
Vamos a ver, para que una persona se le meta en prisión de una manera preventiva, es decir, durante el tiempo que dura la instrucción, solo se hace por tres motivos que además tienen que estar fundamentados o bien explicados. Aquí existe, por lo menos en nuestro sistema, una presunción de inocencia para todo el mundo. Entonces, para poder entrar en una prisión preventiva se tienen que dar tres cuestiones. La primera es que exista una gran alarma social. La segunda es que exista un grave riesgo de fuga. Y la tercera es que exista la posibilidad de que este señor, estando fuera, pueda destruir pruebas o pueda avisar a terceras personas para que las destruyan o para que no se les encauce. En el caso de Bárcenas, se cumplían los tres requisitos. Frente a esa postura, Bárcenas está un tiempo en prisión, existe la posibilidad de que haya una fianza o no haya una fianza. En el caso de Bárcenas se puso una fianza acorde a lo que podían ser las cantidades que se le estaban reclamando en ese momento y esa fianza fue abonada.
¿Qué pasa con las fianzas durante, bueno, en un caso? ¿Qué pasa con ellas?
La fianza se calcula conforme a esa responsabilidad civil, a ese dinero que presuntamente puede haber sido sustraído, puede haber sido distraído, y entonces a partir de ese momento se hace un cálculo y se da un tiempo para que se pueda recopilar o recaudar ese dinero. Cuando se entrega ese dinero, no se suele preguntar, nadie se pregunta de dónde ha salido. Se ha salido de una caja B, se ha salido de un colchón, se ha salido de una serie de familiares, como
debajo
dijeron
de la
tabla. que fue en el caso de Bárcenas, pues habló de que una serie de familiares
habían puesto
este dinero. Entonces, ese dinero al final tiene un fin, que es el de intentar paliar la responsabilidad civil. Ese dinero queda consignado, queda determinado, bloqueado, hasta que...
¿En un banco?
En un banco, en unas cuentas de los propios juzgados. Los propios juzgados tienen unas cuentas propias y quedan consignados en ese banco con el número de expediente para que cuando termine el procedimiento, si finalmente el resultado es que hay una responsabilidad civil o la devolución de unas cantidades, esas cantidades sirvan para pagar esa deuda.
Uf, cuántas cosas hay que tener en cuenta, ¿no?
Sí.
Muchas, muchas cosas a tener en cuenta. Bueno, el caso Bárcenas sin duda es interesante y los delitos de ámbito económico en un periodo como este en el que han surgido tantos y de tanta gravedad y tanto alcance y con tantas implicaciones importantes en nuestra vida política y económica, bueno, pues tienen mucho interés. Pero también lo tienen todos los casos en los que hay crímenes de por medio y creo que comienzan varios juicios en este sentido. El de hace dos años un asesinato en Laredo de padre e hija de Llodio, si no me equivoco, y enseguida saldrá también el caso de la niña china, ¿verdad? Que son casos muy, muy importantes. Un abogado, cuando se encuentra con un caso en el que hay muertos, ¿de alguna manera eso cambia la percepción de la importancia que tiene el caso que lleva entre manos?
Vamos a ver, la percepción, al final yo entiendo, y mi visión es que hay que mantener cierta distancia en cualquier tipo de procedimiento. Esa empatía,
un poco como el cirujano con sus pacientes.
Igual, o sea, el cirujano, si finalmente estuviese pensando que lo que va a operar es de una gravedad extrema, probablemente muchos no se levantarían de la cama o encontrarían a realizar operaciones de esa gravedad. Hay que intentar buscar una distancia, sobre todo por el bien del cliente, sobre todo en cualquier tipo de caso. No hay que olvidar que es un caso que para una persona desde fuera pueda ser más llamativo o pueda tener un grado de complejidad mayor el de un asesinato cuando hay un muerto. Pero es que para una persona que tiene un problema económico puede ser lo mismo también. Para él es el caso más importante que tiene porque es el que le afecta.
Claro. Sí, es verdad. La distancia es fundamental para garantizar muchas veces la profesionalidad. Seguiremos hablando de Bárcenas, sin duda, pero también de algunos de estos casos más sonados que ahora van a estar justo en la prensa y sobre los que ustedes pueden pedirnos más información. Pueden llamarnos, como siempre, al teléfono del oyente, al 901-440404. Aquí hay un nombre propio, el de Kenari Orbe, que es abogado de la asesoría Busturia Consulting de Las Arenas, en Vizcaya, que nos va a responder a estas y otras preguntas en una conversación, entiendo que ha sido intensa, ¿eh? Esta primera que hemos mantenido aquí. Bienvenido de nuevo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta la próxima semana.
Muy bien, gracias.